Presentamos Reporte Minero y Energético con Nicolás Vial. Auspicio de SQM, Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo. Presentamos Reporte Minero y Energético con Nicolás Vial. Auspicio de SQM, Nitratos, Yodo, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético por Radio Duna en esta segunda temporada, revisando, actualizando toda la información, las noticias de las dos industrias más productivas, más importantes del país, la minería y también la energía. Como siempre en el programa, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en X, en arroba Reporte Minero y también arroba Radio Duna y también en www.reporteminero.cl. Bueno, ha sido la noticia de los últimos días en materia minera, claramente, el cierre indefinido de la siderúrgica Huachipato en Talcahuano debido a la fuerte competencia que la empresa tiene con productores de barras y bolas de acero provenientes de China, donde se han identificado evidencias de dumping, competencia desleal. Se trata de un problema que se viene arrastrando desde hace más de 12 años, en todo caso, y que solo en el año pasado produjo pérdidas por más de 385 millones de dólares para la empresa. La decisión del grupo CAP, controlador de Huachipato, impacta, por supuesto, el empleo directo e indirecto de más de 22.000 personas de la región, por lo que las manifestaciones no se han hecho esperar. Para conocer el impacto de esta medida, también las posibilidades que existen para la siderúrgica con más de 70 años de historia, estaremos conversando con nuestra editora América Rodríguez, con el académico del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, Víctor Hernández. América, ¿cómo estás?
Todo bien aquí, siguiendo las noticias. Ha pasado demasiadas cosas estos últimos días.
Han pasado demasiadas cosas, sí. Y vamos a estar ahondando en eso. Y para eso, sin más preámbulo, estamos ya en contacto con el académico del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción, Víctor Hernández. Víctor, un placer. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de poder conversar con ustedes.
Víctor, ¿era inevitable la decisión que finalmente, en su experiencia, tuvo CAP con respecto a Huachipato?
Yo diría un poco que esta era una situación que, como ustedes bien lo planteaban, se arrastra, decían por ahí, 12 años, incluso más, porque recuerden ustedes que hace aproximadamente 20 y tantos años atrás se produjo una situación muy similar cuando la Unión Soviética, junto también con Ucrania en aquella oportunidad, comenzaron, digamos, a exportar mucho acero. Y bueno, se vio afectado considerablemente. Y en aquella oportunidad Huachipato tuvo que hacer también una presentación ante la Comisión Antimonopolio en aquella época, logrando por lo menos mitigar el problema a través de algunas sobretasas. Esta situación se ha venido arrastrando. Ahora, ¿cuál es la raíz del problema? Yo creo que es importante tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, hay un elemento que vale la pena destacar, y es el hecho de que China ha venido generando, ¿no es cierto?, una sobreproducción que a partir de los años 2000, por ejemplo, cuando China llegaba a producir más o menos el 15% de la producción a nivel mundial, hoy en día eso se dispara, y más o menos la producción que está haciendo China, como dentro del contexto mundial, alcanza un 54%. Y en ese mismo periodo, entonces, ante la incapacidad de poder absorber esa mayor producción internamente, ha tenido que salir a exportar esta producción excedente. Y así entonces, por ejemplo, ese mismo año, hace 20 años atrás, por ejemplo, cuando empieza a exportar China acero, se tradujo finalmente ¿en qué? En que partieron exportando 850 mil toneladas y hoy en día son 10 millones de toneladas a América Latina.
Imagínense.
Y ahí tenemos uno de los elementos que lamentablemente están haciendo cada vez más sostenible esta situación. Y en segundo lugar, el hecho que ya las grandes cifras de crecimiento económico de China han ido quedando en el pasado. Ya no están alcanzando tasas de crecimiento de un 8% o un 10%, sino que ya se prevé, incluso por cifras estimativas, que terminemos este año en China con aproximadamente un 4, máximo un 4,5%. Entonces, esta situación, o ambas situaciones, están afectando indudablemente a países y particularmente en China, ¿no? Esa es la raíz del problema. Entonces, es un problema que ya lamentablemente se está haciendo recurrente. Y el problema mayor ahora, ¿cómo? ¿No? ¿Qué va a pasar de aquí hacia adelante? ¿Si es suficiente o insuficiente las medidas de salvaguardia a través de mayores tasas de aranceles? Yo escribí hace poco un artículo donde le llamé tanto Huachipato como las autoridades económicas del país están metidos en un zapato chino. ¿Y por qué? Porque si lo miramos ahora hacia adelante, lamentablemente la situación se va a seguir presentando. ¿En qué sentido? En el sentido de que China no va a ceder respecto a la necesidad de tener que colocar su sobreproducción,
claro,
porque es incapaz de absorberlo
en
los mercados internos, y está creando cada vez más elementos o condiciones para poder llegar a otros mercados.
Es decir, usted dice, ¿no? Víctor,
y esto está llevando reacciones
a
otros países para enfrentar este problema.
Usted dice, Víctor, entonces que la posibilidad, y como recomienda provisoriamente la Comisión Antidistorsiones, de una sobretasa de más del 15, desde GAP dicen, si no es más de 25, no podemos seguir adelante. Esto podría ser en el mediano largo plazo, si se cumpliera, digamos, las expectativas de los expertos, una situación donde no desincentivaría, digamos, la importación de acero chino por la sobreoferta que existe.
Yo dificulto que esto se vaya a mitigar.
Ya.
¿No? ¿Y por qué? Porque los volúmenes son inmensos. ¿Y qué ha pasado? Piensa tú que la condición en que estamos nosotros, ¿no?, ha cambiado radicalmente a lo que fue hace 20 o 30 años cuando se empezaron a originar estos problemas. Una globalización que ha llevado cada vez más a una desgravación arancelaria, ¿no? Han cambiado todas las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lamentablemente, esta situación ha llevado a que los países o diferentes países adopten medidas proteccionistas. Estados Unidos también lo hizo, ¿no es cierto?, con el aluminio y el acero en el gobierno de Trump. ¿Y esto en qué puede desembocar, no? Como ocurrió con Estados Unidos, en una guerra arancelaria. Guerra a la cual nosotros lamentablemente no podemos golpear la mesa tampoco.
¿Víctor?
Teniendo en cuenta que estamos en desventaja, primero, porque se trata de China. China hoy en día es la segunda potencia económica a nivel mundial. Dos, China es nuestro principal socio comercial. Tres, China es el principal comprador de cobre de nuestro país.
Claro.
Entonces, eso nos deja en una encrucijada. Nos deja en una situación muy compleja. Entonces, yo he pensado, por ejemplo, en alguna solución. Lamentablemente, la solución que se puede adoptar tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que sea capaz de generar una protección a la industria nacional. No obstante, tiene que simultáneamente crear condiciones para garantizar lo que garantice la continuidad en términos de la actividad comercial que tenemos con el resto del mundo, ¿no? Entonces, y particularmente con China. Entonces, yo creo que la salida va, si bien es cierto, va seguramente a llegarse a algún número desde el punto de vista de una medida proteccionista. No me cabe la menor duda que va a llegar a eso.
Víctor, ¿cómo?
Pero yo pienso que simultáneamente debería la autoridad de gobierno iniciar gestiones diplomáticas y económicas directamente con China, buscar, digamos, alternativas. Hoy en día, o ayer leía las noticias, por ejemplo, que este socio, esta empresa china, socia de Sokimish, ¿no?, está generando algunos inconvenientes también. Y entonces, yo procuraría buscar, digamos, instancias que nos permitieran llegar a una conversación, a un diálogo de modo tal de buscar alguna salida diplomáticamente incluso. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico es difícil. O sea, estamos en una encrucijada, lamentablemente, que estamos frente a un gran titán, por así decirlo, del concierto mundial. Y que ha tenido problemas. Mira, te voy a poner el siguiente dato, ¿no? El año 2022 se cursaron, ¿no es cierto?, resoluciones antiproteccionistas, ¿no?, por varios países, 66 resoluciones antidumping, de las cuales 44, estoy hablando de América Latina, 44, ¿no?, fueron cursadas en contra de China. Entonces, ¿nos va a hacer caso? ¿Vamos a llegar finalmente? Es difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente China va a continuar con este tipo de acciones, ¿no?
Claro. Víctor.
Ese, digamos, es lo que yo pienso ahora. Indudablemente las autoridades están haciendo las gestiones. Hay preocupación en nuestra región. Es cierto, va a haber que partir ahora buscando una alternativa, por lo menos de cortísimo plazo. ¿Cuál es? El que se llegue consensuadamente entre Huachipato y la autoridad en un guarismo tal que por lo menos mitigue el problema. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo nuestra región? Nuestra región, de alguna manera, está solicitando que la autoridad se preocupe de encontrar soluciones que nos permitan por lo menos competir, ¿no?, en una cancha equitativa. ¿Por qué? Porque a claras luces, ¿no?, indudablemente se trata de una competencia absolutamente desleal. Entonces, por lo menos en el cortísimo plazo hay que atacar con arancel. Fíjate que ayer ya se estaban planteando aquí en la región, por parte de autoridades o parlamentarios, que el arancel no debería ser un 25% el que está solicitándose por parte de la
Sí,
OCDE,
debería llegar a un 50.
¿no? Se están planteando ya 50. Entonces, para
De hecho, hoy
evitar todo este
presentaba un
tipo de
proyecto de
cosas,
ley.
claro, para evitar este tipo de cosas, yo creo que mientras más tiempo pasa, ¿no?, y nos dejamos estar, más se acrecienta el problema.
Víctor.
Dicho sea de paso,
Sí.
el año pasado, el propio presidente de la República acá se comprometió, ¿no es cierto?, porque quedó preocupado la situación que fue presentada en ese entonces, quedó bastante preocupado y hubo compromisos de que se iban a buscar alternativas de solución. Y no pasó absolutamente nada. Entonces la gente también, lamentablemente, está preocupada, está
Claro.
molesta, porque ante esta situación y eventualmente un posible cierre, te digo, los efectos
Y vamos
van a ser lapidarios en esta política.
justamente a hablar de los efectos
Sí,
americanos.
justamente iba a consultarte, Víctor. Bueno, tenía una pregunta hace un rato que igual la voy a aprovechar de hacer. Es que la primera pregunta que te voy a hacer es primero, ¿cómo lo está sobrellevando países como Brasil, México o Argentina, que también están con esta situación? Brasil es un gran productor de acero. Y por otro lado, ya en un aspecto mucho más local, uno de los factores o algunas de las ideas que se había planteado era esta reconversión de trabajo en el fondo. Leí justamente, y que tú lo mencionabas en una entrevista, que esto como que te recordaba a lo que pasó con Lota en su
Todos se acuerdan de
momento.
Lota cuando se habla de
Claro.
eso.
Entonces, esas son mis dos preguntas. ¿Qué pasa con estos países de América Latina que también están en una situación tan compleja como la nuestra? Y desde el aspecto local, ¿cómo ves la de reconversión como una solución, entre comillas?
Partamos por la primera. ¿Qué es lo que pasa con Brasil, por ejemplo? Brasil, ¿no es cierto?, está considerado el noveno país a nivel mundial productor de acero, ¿no? Por lo tanto, tiene una gran capacidad, pero tiene una gran particularidad que nos diferencia indudablemente de Brasil, ¿no? Es un gran país, un nivel de producción y de crecimiento que es bastante amplio, a diferencia nuestra. Primero, que nos encontramos en una situación desde el punto de vista económico hoy, ¿no?, en una situación muy precaria. Acuérdate que se está previendo que vamos a terminar o terminamos el año pasado con un 0,2% en la tasa de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, los márgenes de holgura que tenemos, por lo menos para poder absorber internamente, se comienzan a estrechar. Si tú, por otro lado, sumas que hay sectores que son que están muy vinculados con la industria del acero, como es el caso de la construcción, se encuentra también en una fase muy, pero muy precaria, ¿no? Entonces, se nos han ido acabando las posibilidades internamente de poder, ¿no?, absorber esto. Entonces, en el caso de Brasil, tiene más capacidad, tiene una matriz, y esa es la otra diferencia. tiene una matriz productiva que nos lleva mucha, mucha ventaja. Y ese es uno de los problemas que hoy tenemos en nuestra región. La matriz productiva que tenemos en nuestra región es muy estrecha. No tenemos, evidentemente, un sector forestal importante. Tenemos un sector pesquero, pero no tenemos, digamos, esa heterogeneidad que de alguna manera pudiera sustentar cualquier desajuste o desequilibrio que se pudiera presentar en otro sector para efectuar esa compensación. No la tenemos, ¿no? Entonces, eso agrava más la situación, principalmente para esta región del Biobío, ¿no? Entonces, la diferencia, o lo que han hecho otros países, el caso de México, el caso de Brasil, aparte de establecer altos aranceles, que fue un 25% en el caso de México, 23% en el caso de Brasil, ¿no es cierto? Tiene esa holgura, porque su aparato productivo es más grande, más amplio y es más heterogéneo. Y nosotros no tenemos, lamentablemente, esa. En cuanto a la segunda pregunta, sí, efectivamente, una decisión también muy dolorosa y costó mucho. ¿Por qué? Porque es típico en nuestro país, digamos, que cuando se comienza, y sobre todo en la parte económica, cuando se empiezan a vislumbrar desajustes y actividades que comienzan a ser incluso antieconómicas para el país, nadie se atreve a tomar las decisiones. Te pongo el ejemplo, las mineras. Todo el mundo sabía que las mineras del carbón estaban produciendo a pérdida durante muchos, muchos años. Y venían de antes incluso del propio gobierno militar. Y les voy a recordar, por ejemplo, una frase que marcó una gran revuelta, digamos, en aquella época, a pesar de todo. El ministro de Hacienda de la época del gobierno militar, de la dictadura militar, llegó a decir en una oportunidad: a Chile le conviene más continuar pagando todos los salarios al personal que labora en las mineras del carbón, y cierra. O sea, cierro las minas y sigo pagando las remuneraciones y pierdo menos de lo que me significa estar pagando las remuneraciones.
Claro.
¿No? Y pasaron, terminó el gobierno militar, llegó el gobierno de Elwin, llegó el gobierno de Frei, qué sé yo. Bueno, al final Frei tomó la decisión. Obviamente, esta situación generaba serios problemas, principalmente en esa zona. Coronel, Lota, Schwager, inclusive un poquito más allá hacia Arauco, la provincia de Arauco. Y era difícil. Entonces, se toma la decisión. Entonces se dijo, bueno, vamos a establecer un programa de recuperación económica.
Claro.
Y se hizo. ¿Y en qué consistió la recuperación económica? Perdón, la reconversión.
Reconversión, sí.
Consideró dos aspectos. Primero, había que sacar a la gente que ya estaba, digamos, enraizada en esta zona y llevarla a otras regiones. Y comenzó el traslado a otras regiones, ¿no? Y simultáneamente se empezaron, dijeron que en aquella época, vamos a crear nuevas actividades, vamos a invertir en hacer algunas inversiones, naturalmente, que se requerían, y programas de capacitación para cambiarle el switch a la gente. Entonces aparecieron los cursos de peluquería, de cocina y otros, ¿no? Entonces, desde esas dos fuentes comienzan, digamos, a trabajarse. Bien. Para terminar con el problema, digamos, que iba a generar la cesantía. Resultado, a los 3 meses de haberse llevado a mucha gente a la zona central de nuestro país, comienza el retorno de las personas a la región. Con un agravante, que cuando las personas se desvincularon, los mineros se desvincularon, le pagaron todas las indemnizaciones, incluso, digamos, con algunos plus, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurrió? Pasaron 3-4 meses y la plata se acabó. Y retornan,
sí.
Y los problemas se acrecentaron más.
Esa parte
generan problemas, claro. ¿No es cierto? Delincuencia y las
claro. ¿No? Parte.
Y por otro lado, la actividad de peluquería, las actividades de cocina, terminaron en un fracaso profundo. ¿Y sabes,
Víctor,
por qué?
Sí. Sí, sí, es que se nos acaba el tiempo, pero es parte de la historia también que resuena mucho lo que es el análisis con respecto a la situación que se vive en Talcahuano, no solamente en Talcahuano, ojo, en la región del Biobío, polo industrial también, que ha tenido un punto bien relevante con respecto a esta actividad de siderúrgica. Se nos acaba el tiempo, Víctor, agradecerte nuevamente esta conversación. Víctor Hernández, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Concepción. Un abrazo nuevamente, Víctor.
Bueno, encantado, a sus órdenes.
Muchísimas gracias. Que esté muy bien, buen día. Okay.
Chao, chao.
Chao. Y contarles que SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM, nitratos yodo, soluciones para el desarrollo humano. Y recordarles que estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios en @reporteminero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl, donde podrán recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético, que abordamos también con las pildoritas.
Así es.
De América Rodríguez.
Así es.
Costos, hablemos de costos.
Costos, un gran dolor para la industria.
Sí.
Justamente salió ayer la Comisión Chilena del Cobre constantemente hace un seguimiento a estos indicadores de los costos en la gran minería del cobre. Y bueno, identificó que a septiembre de 2023 estos habrían aumentado un 16%, alcanzando el $1.93 la producción por cada libra. O sea, esos son los costos al final que sale producir una libra de cobre. Esta cifra significa un aumento del 27 centavos de dólar en relación a la versión anterior, uh-huh, con una serie de aumentos en las remuneraciones y los ítems de servicio. Dentro de esto mismo se destaca el alza de los materiales, la electricidad y cargos de tratamiento y refinación. Así que 17 operaciones locales vieron un aumento de los costos, lo que representa el 81% de la producción del país, o sea, no es menor.
No, solamente
habrían sido 5 las faenas que pudieron reducir este indicador. Según el reporte, al revisar las estimaciones que hacen las propias compañías, en 2024 estos costos se mantendrían similares a los registrados el año pasado. Bueno, igual estamos frente a un momento bien particular porque el precio del cobre está subiendo bastante, el de concentrado está bastante interesante ahí porque hay escasez.
Uh-huh.
Pero también está subiendo también mucho el dólar, y recordemos que muchos de estos insumos son pagados con moneda americana. Y bueno, también está la depreciación del peso, entonces
se suma todo.
Respecto al desarrollo de negociaciones colectivas en el sector, se involucran este año 44 procesos, así que también eso va a golpear de alguna forma los costos de la industria.
Uh-huh. En otro tema.
Sí. Les cuento que SQM Nitratos Yodo reconoció y premió la labor de 42 mujeres líderes de la región de Tarapacá y Antofagasta, desde áreas como el deporte, emprendimiento, agricultura, educación, patrimonio. Todas estas lideresas del desierto, nombre de la iniciativa gestada por la empresa, tienen una importante historia de convicción, talentos y perseverancia femenina. A continuación, los invitamos a escuchar a Pablo Pisani, gerente de Asuntos Públicos y Comunidades de SQM Nitratos Yodo, a Camila Cortés, seremi del trabajo de la región de Antofagasta, y a Margarita Cortés, una de las lideresas reconocidas en esta iniciativa.
Nosotros hace tiempo atrás nos dimos cuenta del rol fundamental que tiene la mujer en nuestros programas de valor social compartido. Vemos un trabajo muy potente, un liderazgo, un trabajo en equipo, un desarrollo de programas que son desde la mujer y para la comunidad. Y por lo mismo hemos visto un atributo en nuestros programas de poder relevar este quehacer.
La lucha y el trabajo de las mujeres nos ha significado siempre obtener derechos para todos y para todas, y generalmente se silencia y no se recalca que ahí hubo una mujer detrás peleando por esas mejoras a las condiciones de vida de todos y de todas las personas. Por eso es tan importante generar instancias donde se reconozca el trabajo que realizan las mujeres líderes, que sobre todo están inspirando a nuevas generaciones a seguir con esto y a seguir consiguiendo cada vez más una mejor calidad de vida.
Sobre todo a las mujeres jóvenes, que se integren y que se apasionen en el trabajo social, porque es muy bonito trabajar por los demás, para dar a conocer las necesidades, sobre todo, ¿cierto?, cuando no son escuchados. Y siempre participando en todo lo que son las organizaciones. Y a mí, para mí es un agrado, ¿cierto?, trabajar e intervenir, sobre todo cuando llegan las empresas a, hacer las consultas de medio ambiente y todas esas cosas. Siempre me ha gustado estar ahí porque tengo mis conocimientos del pueblo. Y qué bueno que SQM, cierto, realce especialmente a la mujer el trabajo como dirigente, porque nosotros como mujeres logramos muchas cosas.
Hay entonces la iniciativa de SQM Nitratos Yudo con estas mujeres que son parte también de la minería en nuestro país. América, se nos termina el tiempo. Muchas gracias, como siempre.
Pasó volando.
Nos vemos la próxima semana. Varios temas que vamos a seguir abordando aquí en Reporte Minero y Energético en Radio Duna, también en Canal 24 Horas, ahí en TVN, y por supuesto reporteminero.cl. Recordarles también que nos pueden ver a través de TV Chile y todas nuestras plataformas. Soy Nicolás Vial, termina aquí Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Nos vemos, que les vaya muy bien. Chao.